Regresamos hoy al capítulo 21 de este maravilloso libro, donde vemos siete cosas nuevas: los cielos nuevos, la nueva tierra, la nueva gente, la nueva Jerusalén, el nuevo templo, la nueva luz, y luego en el capítulo 22 veremos el nuevo paraíso y su río de agua de vida. En nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el versículo 2 del capítulo 21, que dice: «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Dijimos en nuestro programa anterior que todas las novias en el momento de la ceremonia nupcial son muy hermosas. Quizá no lo sean antes y quizá no lo sean después, pero en ese día especial Dios les da una hermosura sin igual. Y no podemos imaginarnos de un cuadro más hermoso de la iglesia que este cuadro que se nos presenta aquí. Esta nueva Jerusalén es la morada, es el hogar que ha sido preparado para la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: «Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». No podemos tener un cuadro más hermoso o más apropiado que el que se nos presenta aquí, porque la iglesia, como vimos al comienzo del período milenario, y en realidad antes que Él viniera a la tierra, vimos la boda del Cordero con la iglesia como la esposa. Ahora esto nos lleva a este pasaje del día de hoy, y es en realidad el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo dijo, hablando a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 5 de su epístola a los Efesios, versículos 25 y 26, cuando dijo: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». Creemos que en el tribunal de Cristo, donde tendrá lugar el corregimiento y el juicio de los creyentes, nosotros seremos corregidos. Todo lo que andaba mal en su vida y en la mía tendrá que ser corregido. Allí se tratará con todo pecado y se entregarán las recompensas. Y Él va a hacer algo más. Él lavará a la iglesia por la palabra. La palabra de Dios es un agente limpiador muy poderoso. Y lo es hoy, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el cuadro que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 21. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, está descendiendo de Dios, del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Nos encontramos ahora aquí después del milenio, y por cierto que este ha sido un tiempo bastante largo, y creemos que este es un tiempo que seguirá hacia la eternidad. En su epístola a los Efesios, el apóstol Pablo continúa hablando en cuanto a esta maravillosa relación de Cristo y la iglesia, y la compara al matrimonio aquí en la tierra. En el mismo capítulo 5 de esta epístola a los Efesios, versículos 28 al 32, leemos: «Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia». Ahora aquí tenemos esta idea de que es un misterio que no ha sido revelado para nosotros. La relación matrimonial es la relación más hermosa y maravillosa, y en realidad es la única ceremonia que Dios ha instituido para el hombre. Esto se remonta al mismo jardín de Edén, al mismo principio, y es de suma importancia. Es un misterio tan profundo que aún los consejeros matrimoniales el día de hoy y todos los libros que han sido escritos ni siquiera han llegado a tocar el armazón de lo maravilloso que puede ser un matrimonio para los creyentes. De paso, digamos que el apóstol Pablo está hablando aquí no solo a los creyentes, sino a aquellos que están llenos del Espíritu. Todas estas instrucciones son para creyentes llenos del Espíritu. No se han dado aquí para el mundo perdido. Estas cosas no se han dado para el creyente promedio. Es dada, él dice al principio de esta sección, a aquellos que están llenos del Espíritu Santo. «Sed llenos del Espíritu Santo», dice. Ese es el único mandamiento requerido para hacer algo en cuanto al Espíritu Santo. Aquí debemos ver algo que es difícil de comprender y presenta otro punto de vista sobre el matrimonio. Aquí se nos dice que la esposa es la misma carne que el esposo. Ahora alguien puede preguntar, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ¿ha visto usted algún niño hermoso que se parezca a la madre, pero que tenga el temperamento del padre? Bueno, allí es donde se ven los dos en una misma carne. Pero es mucho más profundo que esto. Cuando un hombre ama de veras a su esposa, en realidad se está amando a sí mismo. Y lo mismo ocurre con ella. Cuando ella ama de veras a su esposo, se está amando en realidad a sí misma. Y uno no puede tener una cosa más íntima que eso. Si yo me lastimo un pie, no voy a ignorarlo. Hago todo lo que puedo y voy al médico, y quizá él tenga que enyesarlo, y quizá no sea algo muy lindo de ver, pero no lo voy a dejar en casa porque es parte de mi cuerpo. Bueno, mi esposa es parte mía, ella es mi carne, somos la misma carne. Esto es algo difícil de comprender, pero eso nos demuestra lo íntimo que eso es y nos lleva al mismo principio, a la creación. No podemos entrar en muchos detalles, pero allá en el capítulo 2 de Génesis, versículos 23 al 25, tenemos algo que puede aclarar este asunto. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, lo importante de esto, que ambos estaban desnudos, es que se conocían el uno al otro. Esta es una relación muy íntima y personal, amigo oyente. Pensamos que hoy este es uno de los grandes problemas del matrimonio, especialmente después que una pareja se ha casado, han tenido su primera pelea, ella se le acerca a él en la cama, pero él siente que hace demasiado calor y quizás se levanta y se va a dormir al sofá. Y luego se sorprenden de por qué tiene lugar la desintegración en la relación matrimonial. Bueno, amigo oyente, cuando se le enferma el pie a usted, usted no lo ignora. Usted no se enoja con su pie. No le da un puntapié porque si hace eso, pues tiene más problemas todavía. Lo que uno puede hacer con la carne es hacer todo lo posible para ayudarla a que se mejore. Trata de curarla para que se sane. Esa es la razón por la cual esta pareja que mencionamos nunca tienen que tener una pelea sin sentarse y conversar sobre lo que ha sucedido. Y nosotros opinamos que la esposa tiene que ser muy franca con su esposo, decirle a él todo, cómo se siente, lo que de él le ofende, lo que ella piensa que anda mal, y él debe hacer la misma cosa. Amigo oyente, son una misma carne, son uno. Ellos han sido unidos en esa manera tan íntima, en esta relación tan maravillosa, donde el hombre deja a su familia, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas, y antes habían tenido una relación muy hermosa, pero eso ha llegado a su fin. Él ahora se ha unido a esta mujer y son una sola carne. Han comenzado una nueva creación. Y esto es lo que debe ser la relación matrimonial. ¡Cuán maravilloso es ver una familia donde el esposo y la esposa no tienen nada que los separe! Ella le conoce a él como un libro abierto, y lo mismo ocurre con él. Se conocen el uno al otro y se aman el uno al otro. Bueno, hasta cuando esta clase de relación sea establecida, amigo oyente, usted va a tener problemas en su relación matrimonial porque Dios nos ha hecho de esa manera. Es decir que el matrimonio, amigo oyente, es mucho más que un arreglo para vivir juntos y dormir juntos. Cuando un hombre elige a una esposa y cuando ella le acepta a él como esposo, tienen que comprender que van a ser una sola carne. Y uno no se va a herir a sí mismo a propósito por cualquier cosa. Sería muy bueno que pudiéramos llegar a comprender esto. Ahora, esto es un gran misterio, pero él dice que está hablando en cuanto a Cristo y la iglesia, y aquí lo tenemos. En el cielo vamos a tener que ser como Él, se nos dice. Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Nosotros vamos a tener carne glorificada como la de Él. Vamos a ser uno con Él, parte de su cuerpo. Vamos a estar unidos a Él. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, para que podamos estar con Él a través de toda la eternidad. Ese va a ser el lugar más glorioso, y hasta donde nosotros sabemos, ninguna otra criatura, incluyendo a los ángeles del cielo, van a poder tener esa relación perfecta e íntima con el Señor Jesucristo. Esto va a ser lo más glorioso, y vamos a poder celebrar a través de toda la eternidad el hecho de que estamos con Él, y de que estamos unidos a Él. Bien, tenemos que seguir avanzando en esta sección tan maravillosa. En los versículos 3 y 4 de este capítulo 21 de Apocalipsis leemos: «Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Tenemos aquí algo que es verdaderamente maravilloso. Se habla de el tabernáculo de Dios. Esta es una expresión a la que se ha hecho referencia con anterioridad, especialmente en el Nuevo Testamento. Se nos dijo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que Juan dice allá en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 14. Esa carne fue crucificada en la cruz y fue resucitada con un cuerpo glorificado. Y nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a vivir con Él en la Nueva Jerusalén. Y más adelante vamos a tener un cuadro de esa Nueva Jerusalén. Las calles de oro no son en realidad importantes. Lo que es importante es lo que le hace caminar a usted aquí. Es importante conocer los valores espirituales y psicológicos que habrán allí. Aquí se nos dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Luego queremos notar algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí, y una de ellas es esta, que ciertas cosas que son muy prominentes hoy van a ser quitadas. Notemos lo que dice: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos». Cierto periodista escribió en una ocasión que por cada luz que brilla en Broadway hay un corazón roto. También se puede decir eso de Hollywood. Cuando usted sube a la ladera de la montaña, las montañas que rodean a la ciudad de Hollywood, puede contemplar toda la luz desplegada en esa ciudad, y uno puede decir también que por cada luz que brilla hay un corazón roto. Y hoy hay muchas personas tristes y solitarias en el mundo. En la Nueva Jerusalén no habrá más llanto ni lágrima. Este va a ser un cambio radical. Y luego dice, y ya no habrá muerte. Esto va a ser una mejora maravillosa. Desde que hemos comenzado este programa en el día de hoy, ha habido varios entierros. La gente está muriéndose todo el tiempo. Es una marcha continua hacia el cementerio. Esta tierra no es otra cosa sino un gran cementerio. Cierto ingeniero tenía la tarea de planificar los caminos que recorren el país, y se le preguntó en cierta ocasión cuál era la tarea más difícil, si era el tener que subir las montañas, o pasar por los valles, o el cruzar los ríos, ¿qué era lo más difícil para él? Y lo que él respondió fue esto: el problema más grande es el evitar los cementerios. Uno nunca hubiera pensado en esto, pero esta tierra es un gran cementerio. Ah, pero todo esto va a terminar. No habrá un cementerio en la Nueva Jerusalén. Allí no habrá empresas fúnebres. Ni los médicos tendrán trabajo tampoco allí, porque allí ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, el versículo 5 de este capítulo 21 de Apocalipsis dice: «Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Aquí él dice, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esto tiene más significado para nosotros que ninguna otra cosa. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo nunca me he sentido verdadera y completamente satisfecho con esta vida. Muy a menudo me siento frustrado, me siento atrapado, nunca he llegado a realizar lo que deseo hacer, nunca he llegado a ser la persona que quisiera ser, nunca he llegado a ser el tipo de esposo que quisiera ser, tampoco he llegado a ser el padre que quisiera ser, tampoco he predicado el sermón que hubiera querido predicar. Parece que no llegamos nunca, y todos los logros que tenemos siempre parecen tener alguna mancha. y Él me dice a mí, y le dice a usted también, yo hago nuevas todas las cosas. Usted va a poder comenzar todo de nuevo, amigo oyente. Estamos esperando ansiosamente ese día cuando todas las cosas van a ser hechas nuevas, y entonces podemos empezar de nuevo. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez, amigo oyente, en ese potencial de volver a comenzar todo de nuevo, de aprender todo de nuevo, y de no detenerse de nuevo, sino continuar hacia la eternidad? ¡Ah, el gran potencial y la capacidad del hombre! Usted recuerda que cuando ocurrió ese incidente en la Torre de Babel, Dios dijo que sería mejor que descendiera porque nada podría ser ocultado del hombre. El hombre puede ir a la luna. Fue algo insensato de parte de algunos científicos y predicadores el decir que el hombre nunca podría llegar a la luna. Creemos que va a ir mucho más allá. El hombre es un ser muy inteligente que Dios ha creado, pero aún tiene mucho potencial. La muerte le pone punto final a todo aquí para él. Pero con la eternidad delante, existen grandes posibilidades. Amigo oyente, a mí me gustaría comenzar este viaje ahora mismo. ¿No le gustaría a usted también hacer lo mismo? Será un viaje muy hermoso poder ir a esta ciudad donde Él está y donde nosotros podamos estar con Él a través de toda la eternidad.